7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de martes, en la que el expresidente regional de Baleares, el popular Jaume Matas, ha dicho que la verdad se acabará imponiendo y que se demostrará toda su inocencia, Alicia García.
Lo ha dicho Matas tras conocer que el Tribunal Supremo rebaja la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Palma de 6 años de cárcel a 9 meses. En el caso del que estamos hablando, fue condenado por beneficiar con dinero público al periodista Antonio Alemany, quien le escribía sus discursos públicos. El Supremo solo ha confirmado aquí el delito de tráfico de influencias. Mata dice que la verdad se acabará imponiendo.
De aquí en adelante voy a seguir con la misma actitud, totalmente seguro de mi inocencia, totalmente seguro, insisto, de que el tiempo colocará las cosas en su sitio y totalmente seguro de que la justicia al final impondrá la verdad.
Matas está implicado en 19 de las 29 piezas del caso Palmarena, el velódromo construido en su segunda etapa al frente del gobierno balear, origen también del caso Noos.
El portavoz de Convergencia en el Congreso, José Antonio Duran y Lleida, ha hablado sobre la corrupción en España con el presidente de la Comisión Europea. No ha hablado del caso Palau, que afecta a su partido, pero sí del caso Bárcenas.
Y le ha dicho que no cree que este caso Bárcenas vaya a provocar la caída del gobierno de Rajoy. Hoy el presidente del Congreso ha confirmado que Mariano Rajoy va a comparecer el 1 de agosto para dar explicaciones sobre el asunto Bárcenas. Va a ser en el Senado, porque el Congreso sigue de obras.
El príncipe heredero de Inglaterra, Carlos, ha visitado esta tarde a su nieto en el Hospital St. Mary de Londres.
Sí, al primer hijo de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo, y su mujer, Kate Middleton. Todavía no se sabe cómo se va a llamar. Se espera que en las próximas horas abandonen el hospital, mientras en el Reino Unido siguen las celebraciones.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en la sede de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Arturo Lezcano.
Brasil vive con intensidad el inicio de la Semana Papal y la Jornada Mundial de la Juventud. En apenas hora y media comenzarán los actos de inauguración de la JMJ en la playa de Copacabana, con un rosario, varios espectáculos musicales y a partir de la medianoche española con una misa oficiada por el arzobispo de Río de Janeiro. Mientras, el pontífice descansa en la residencia de Sumaré, tras la ajetreada jornada de ayer, con el viaje desde Roma y el posterior recorrido entre el pueblo brasileño, que aún colea en los medios locales, lo que para muchos fue una muestra de la cercanía del Papa Francisco, para otros el trayecto en el que el coche fue rodeado por la gente que quería saludarle provocó un susto que se podía haber evitado. En cualquier caso, el Papa se ha metido a Brasil en el bolsillo y ya hay impaciencia por verlo de nuevo. Será mañana en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantendrá el próximo viernes una reunión informal con miembros tanto políticos como militares de la oposición siria. La reunión ha sido confirmada por el embajador británico en la ONU, que señalaba que el encuentro servirá para que los miembros del Consejo puedan discutir con los representantes de la coalición nacional los aspectos más importantes del conflicto sirio. Un ciudadano estadounidense ha sido detenido en China en el transcurso de una operación policial contra la corrupción en la industria farmacéutica. Es la primera vez que las autoridades de Pekín detienen a un estadounidense en relación con un caso de corrupción. Y el doping, que también afecta al deporte estadounidense, Ryan Brown, uno de los jugadores de béisbol más conocidos del país, ha sido castigado con 65 partidos de suspensión, todo lo que queda de temporada, por utilizar sustancias prohibidas.
Francia, París, Asunción Serena.
El antiguo ministro de Presupuestos, Jérôme Cahuzac, ha sido interrogado de nuevo por la comisión que investiga los hechos que llevaron a su dimisión tras reconocer que tenía una cuenta oculta en Suiza. Los diputados quieren saber si François Hollande estaba al corriente y se interesan por una reunión que mantuvieron en el Palacio del Elíseo, según reconoció hace unos días el ministro de Economía, pero Cahuzac dice que no recuerda esa reunión en el despacho de Hollande. Por otro lado, el fiscal de Angers ha anunciado la apertura de una investigación por apología de crímenes contra la humanidad para establecer la exactitud de la frase del alcalde de Cholet, que tras una disputa con la gente de viaje que se había instalado en una parcela privada, habría dicho que quizás Hitler no había matado lo suficiente, frase que el interesado contesta asegurando que no fue él quien la pronunció. Pero lo que de verdad interesa aquí en Francia, y se sigue minuto a minuto, aunque se hable con un tono algo condescendiente, es de la salida de Kate Middleton y el Royal Baby del hospital.
El Royal Baby. Le llaman así al que no tiene
así
nombre.
Así le llaman,
no tiene nombre, muchacho. Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas. Royal Baby, Miguel Sánchez.
Pues es noticia, se encuentro, como contabais, que acaba de mantener el portavoz de Convergencia y Unión, Durán Igeide, con el presidente de la comisión. Es noticia porque Durán ha desvelado que Durao Barroso le ha preguntado por el asunto Bárcenas, si puede acercar al gobierno a Rajoy, y Durán ha contestado que no, que es el gobierno es estable, que tiene mayoría suficiente. Es noticia el Eurobarómetro, esa encuesta europea que se ha difundido hoy con datos recogidos en el mes de mayo, de la que se extrae, por ejemplo, que la mayor parte de los ciudadanos europeos cree que lo peor de la crisis todavía está por llegar. Además, ese sondeo refleja que los españoles somos los europeos que peor percepción tenemos sobre la situación económica de nuestro país. El 99% de los españoles consultados respondió que España se encuentra en muy mala situación económica y somos el país donde el euro ha perdido más apoyo. Los que peor ven el futuro, sin embargo, chipriotas y portugueses. Todo eso en las instituciones europeas. Aquí en Bélgica, las autoridades de Bruselas anunciaron el lunes la muerte de una mujer que todavía está viva. Sufrió un accidente de tráfico y ahora está ingresada en el hospital.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Un informe demoledor de 200 páginas, el que ha publicado una organización marroquí de derechos humanos que denuncia las detenciones por motivos políticos o las cárceles superpobladas en las que se han detectado mucha falta de condiciones de higiene personal, mala alimentación e insuficiencia en la medicación, los atropellos a periodistas a los que se les sigue denegando la acreditación. Sobre los derechos sociales, el informe revela el aumento del desempleo en la sanidad pública, un médico por cada 1.630 ciudadanos. El acento también se coloca a los matrimonios con niñas menores de edad y el chabolismo, lejos de erradicarse, ha crecido un 29% con respecto a 2004.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en la red de redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del expresidente balear Jaume Matas. El Supremo ha rebajado su condena de 6 años a 9 meses de prisión en el caso Palmarena. También de la próxima comparecencia del presidente Rajoy en el Senado por el caso Bárcenas. Será el próximo jueves, el día 1 de agosto. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que esta comparecencia servirá para zanjar el debate sobre el caso del extesorero popular Luis Bárcenas. A esta hora el 60% cree que sí, frente al 40% ¿qué opina que no? Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna. Domingo dice creo que sí. Ha esperado para tener toda la información posible. Y en el Twitter de La Linterna, Juan Antonio comenta, no, da igual lo que diga, seguirán creyendo a Bárcenas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que escribir en nuestras redes sociales, facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En estos martes de verano, en estos martes de julio, vamos a clase con el profesor Lucina y repasamos los fundamentales del conocimiento del medio que estudian nuestros niños, que conviene que todos tengamos en la cabeza por si acaso, que luego hay que repasar y luego hay que estar atento a la jugada y a las preguntas de los niños. Jorge Lucina, catedrático, el entrañable hombre de las nubes. Espérate que no te he dicho la buenas tardes. Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Como tú decías, ha hecho calor, porque en fin, sí, tienes el telescopio ese con el que miras, y venían las tormentas.
Sí.
Y han caído unas tormentas, hombre, notables últimamente, ¿no?
Sí, sí. Llevamos una buena racha, casi 15 días con esta situación de calor y tormentas, sí, en el norte, sí, y todavía algunos días más vamos a estar con esta situación.
Bueno, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es el lugar de España donde más tormentas se registran al año? A ver, bueno, pregunta pues... Pregunta de 6 de la tarde con el niño de los deberes, sí.
Bueno, pues viene a coincidir con lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos, sí, señalando los viernes que en el Pirineo, en el sistema ibérico, el Cantábrico, sí, es donde pueden concentrarse estas tormentas. De hecho, está siendo así. Y efectivamente es allí donde más tormentas se producen al cabo del año, ¿no? Quizá, por decir el punto de mayor número de tormentas como media al año, sería el Pirineo Aragonés y Catalán, las cumbres de esa parte pirenaica, alrededor de 40 días al año de tormentas, y luego le seguiría el Maestrazgo de Teruel, interior de Castellón, ¿no? En toda esa comarca que generalmente podemos llamarla el Maestrazgo, que comparten Teruel y Castellón, donde los días de tormenta oscilan entre 25 y 30 como media al año.
¿Y el granizo dónde cae así?
Pues mira,
la piedra, que dicen en, claro, en el norte, la piedra, como
sí, porque también ha caído estos días granizadas, sí. Y bueno, pues si hablamos de granizo, hablaríamos de dos tipos de granizo, ¿no? Uno es el que entra con las borrascas que llegan del Atlántico, y en este caso, pues el entorno de Galicia, Asturias, Cantabria, serían las zonas donde más días de granizo. Es un granizo de pequeño tamaño, registran al año en torno a 10 días, pero si hablamos de fuertes granizadas, de granizo donde puede hacer daño los cultivos, hablaríamos del Valle del Ebro, del interior de Valencia, de Alicante, de Murcia, que es donde se producen tormentas muy violentas de granizo, granizo de gran tamaño, y como digo, donde se registran generalmente elevadas pérdidas cuando afecta a la agricultura.
Y estamos hablando mucho de Río de Janeiro, sí, desde ayer, y vamos a seguir en ello los próximos días con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. A ver, otra pregunta. Río de Janeiro es una megalópolis.
Sí,
¿y qué es una megalópolis?
Bueno, pues es una categoría, ¿profesor? Sí, es una categoría de ciudad muy grande, ¿no? Hablaríamos de diferentes estadios, ¿no? En la conformación de un núcleo urbano, desde la propia aldea hasta lo que llamamos megaciudades o megalópolis, que son aquellos entornos urbanos que tienen más de 10 millones de habitantes, ¿no? Concentrados. En estos momentos, Juan Pablo, tenemos 26 grandes megalópolis en todo el mundo. Sí. Y Río de Janeiro es una de ellas, ¿no? Brasil tendría dos grandes megalópolis, Sao Paulo y Río de Janeiro, sí. Y en Río, con sus casi 12 millones de habitantes, estamos en una de estas grandes ciudades del, sí, mundo, ¿no? Lo que el siglo XXI va a ser el siglo de las megaciudades, Juan Pablo.
¿En España tenemos de eso?
Bueno, no llegamos a tener, ¿no?
¿Cuántos habitantes tiene que tener una megalópolis?
10 millones.
10
por
millones.
Por tanto, no llegamos. Ni Madrid ni Barcelona, nada, uniendo sus áreas metropolitanas, llegan a ese nivel. Estaríamos, sí, hablando de entre 5 millones y pico como mucho.
La Comunidad de Madrid son 6 millones. O sea que
claro, entonces no llegamos a ese volumen, ¿no? Generalmente este proceso de las megalópolis, dejando al margen las de Estados Unidos y las de Japón, Tokio es la gran megalópolis, sí, mundial, con 34 millones. Es un fenómeno que está produciéndose de manera muy rápida en los países menos avanzados, ¿no? Lo que llamaríamos países subdesarrollados. Quizá porque el crecimiento acelerado de estas ciudades es lo que la gente tiene un medio para saltar a conseguir algo de riqueza, ¿no? Sí. De intentar conseguir un trabajo, sí, poder hacerse una vivienda, ajá, aunque son espacios, como llamamos, de contradicción, ¿no? Con un centro urbano relacionado con las grandes empresas, grandes multinacionales, edificios altos, pero luego una orla muy extensa de viviendas que llegan a caer en el chabolismo. Y de hecho, pues en Río de Janeiro hay muchos entornos de ese tipo, ¿no? Exactamente, ¿no? Son espacios, como decimos, de contradicción, ¿no? Sí. Porque encontramos el primer mundo junto con el cuarto mundo en un espacio urbano de muchos millones de habitantes, ajá, con todo el conflicto que eso lleva de tráfico, de contaminación, etcétera.
Ahora que estabas hablando de viviendas, ¿de qué están hechas las casas en España? A ver, profesor.
Sí, pues eso, claro, un país desarrollado, sí, cuando construye viviendas tiene que tener materiales de construcción, ¿no? Y a veces no quedamos en la cuenta que el suelo que pisamos pues está hecho en un sitio o en otro, ¿no? Y es un aspecto curioso que podemos dar algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy buenos yacimientos de mármol en Almería, en Macael, también en el País Vasco, en Marquina, en el entorno del Vinalopó de Alicante e interior de Murcia. Tenemos buenas canteras de granito en Galicia, que también es otro material importante de construcción. Sí. Y también tenemos buenas canteras de pizarra en Galicia, en Castilla y León, sobre todo en la provincia de León, en Almería también. En definitiva, bueno, pues hay unos materiales que se emplean para la construcción y que, bueno, pues han sido un poco la base de este boom inmobiliario que estos años pasados hemos tenido en nuestro país, ¿no? Y, bueno, pues también tenemos buenas productoras, buenas fábricas de cemento en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Asturias, en Sevilla. En definitiva, que disponemos de estos elementos, lo que llamamos materiales de construcción básicos, para poder tener una buena industria, podríamos llamarle así, de la construcción, ¿no? Siempre bien entendida y siempre de manera racional y no, bueno, pues en volúmenes a veces un poco desorbitados que en estos últimos años se han producido y que ahora pues nos hemos quedado con muchas viviendas que no podemos o no sabemos vender, ¿no? Porque se construyó en exceso, ¿no?
tú que eres una apasionada del mar, tienes que saber y tienes que seguir la actualidad que hay...
Sí.
34 personas que han fallecido por ahogamiento en playas o piscinas en lo que llevamos de verano. Permíteme que salude a Francisco García Riesco, que es responsable del programa de salvamento marítimo de Cruz Roja Española. Francisco García Riesco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y tienen ustedes hecha una casuística de esto? ¿Por qué estos 34 fallecimientos de este verano? No sé si es mucho o poco en comparación con otros veranos.
Bueno, desde nuestra experiencia, esta campaña de verano desgraciadamente no es distinta a las anteriores. Es muy prematuro, estamos prácticamente a mitad de campaña y bueno, pues sería aventurado decir afirmar que esta campaña está siendo especialmente preocupante o tiene un número de incidencias especialmente elevado con relación a otras, pero vamos, el patrón de que justifica este tipo de circunstancias pues habitualmente suele responder a una serie de conductas que se mantienen a lo largo del tiempo durante la campaña estival.
¿Qué es lo habitual? ¿Por qué se produce esto?
Pues
¿cuál es la imprudencia habitual?
Puede ser una obviedad, pero lo cierto es que normalmente en estas fechas hay dos cuestiones que se suelen dejar un poco de lado, ¿no? La primera, que solemos cambiar todos nuestros patrones habituales de conducta durante todo el año.
Sí.
O sea, la normal prevención con la que habitualmente pues nos enfrentamos a hechos novedosos durante nuestra vida cotidiana, pues no es, desgraciadamente, la conducta que se suele mantener durante el verano, ¿no? Durante las vacaciones, en la época estival. Y luego, fundamentalmente, pues que no somos capaces en muchas ocasiones de interiorizar que nuestra fisiología no está adaptada al medio marítimo, al medio acuático en general.
Y eso de que no pasa nada, el no pasa nada, pues al final pasa, ¿no?
Pues efectivamente, hay que entender que en estas circunstancias, cuando uno se está desarrollando en un medio pues que no es el suyo, que no es el habitual, pues desgraciadamente nuestras capacidades se ven muy limitadas, muy mermadas y bueno, pues es cuando acontece el incidente o el accidente fatal.
Y que no sabemos nadar tan bien como pensamos.
Bueno, afortunadamente esto es una realidad que ha ido modificándose positivamente a lo largo de los años. Los niños cada vez inician antes sus cursillos de natación y bueno, suelen digamos coger experiencia con relación a lo que es el desarrollo en el medio acuático. El problema no es tanto de técnica como de actitud ante un medio pues que es peligroso y que no es el nuestro medio habitual.
Pues de momento 34 personas han fallecido por ahogamiento en playas o piscinas. Esperemos que esto no siga subiendo, pero lo seguiremos contando y advirtiendo que lo de bañarse está bien, pero que no es un juego. Hay que tomar hay que tener precauciones y hay que ser prudente, como en la vida cotidiana cuando estamos en otra circunstancia. Supongo que ese es el mensaje que ustedes trasladan a la opinión pública de Cruz Roja, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, varias cuestiones. No se trata ahora de someter a los oyentes a un cursillo acelerado, pero sí varias cuestiones que son nucleares. En primer lugar, que piensen que todos los dispositivos de vigilancia y salvamento, todos los medios que se ponen a disposición para intentar evitar este tipo de circunstancias e intervenir si es necesario, no tienen sentido si se parte de la premisa de que el propio interesado no es el primer eslabón de la cadena. Esta es la cuestión. O sea, primero medidas de prevención, no someterse a situaciones que entrañen peligro, que midamos nuestras fuerzas. Y en segundo lugar, no se bañe la gente, que no desarrolle esta faceta lúdica en lugares que no están vigilados, que no cuentan con un servicio de vigilancia y salvamento. Es muy placentero buscar una cala recóndita donde bañarse, pero si acontece el incidente, esto va a complicar mucho la ayuda que pueda llegar desde el exterior.
Francisco García Riesco, responsable del programa de salvamento marítimo de Cruz Roja Española. Gracias por estar en la linterna, la cadena COPE. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Jorge Lucina, pues nada, que hay que respetar al mar, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Se da además, Juan Pablo, la circunstancia de que, por ejemplo, en el litoral mediterráneo este fin de semana hemos tenido un poquito de marea de viento, de temporal de levante.
Ajá.
Y es verdad lo que decía desde Cruz Roja, ¿no? A veces es la imprudencia con profesionales que están vigilando, que están indicando que no te puedes bañar, que están silbando a la gente para que salga del agua. Hay gente que parece que no hace caso, no quiere hacer caso y entra en el agua de forma muy imprudente, ¿no? Ya digo, muy atentos cuando hay bandera amarilla, ya uno tiene que ponerse en alerta, porque el mar, aunque hablemos de un mar tranquilo como puede ser el Mediterráneo...
¿Tú con bandera amarilla te bañas o no?
Yo me baño muy cerca de la orilla porque sé que hay corrientes que pueden resultar a veces comprometedoras, ¿no? Y te van metiendo para adentro en lo que se llama la resaca y a veces no puedes salir, ¿no? Y ya digo, es a partir de la bandera amarilla, precaución porque puede ser el mar peligroso, ¿eh?
Pues, querido Jorge Alcina, el próximo viernes contaremos, como siempre, el pronóstico del tiempo para el fin de semana, que supongo que te anuncias calor, ¿verdad?
Sí, calor para estos próximos días. A partir de mañana, Juan Pablo, precaución porque también van a subir un poquito más las temperaturas.
Bueno, profesor.
Quizá el fin de semana será un poquito más templado, pero hasta el viernes, bastante calor.
Que te vaya bien, Alcina.
Muy bien, un
abrazo.
Amigo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de partir de Roma dijo el Papa Francisco que más que la Jornada Mundial de la Juventud era la Semana Mundial de la Juventud, la que estamos contando en la cadena COPE a lo largo de todos estos días y de los próximos, con la presencia ya del Papa Francisco en Río de Janeiro. Hasta allí nos vamos, abrimos línea con Río de Janeiro, con Margarita García, que es compañera de la cadena COPE y una de las peregrinas que está ya allí. Hola Margarita, buenas tardes desde Madrid.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Son aquí las 2:30, así que sí, coincidimos en la hora.
Las 2:30 de la tarde.
Lo que no coincidimos es en el clima.
¿En el clima? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, en Río de Janeiro todavía no estamos. Estamos camino de Río de Janeiro. Ahora mismo estamos a 80 kilómetros más o menos de Curitiba, que es la ciudad en la que hemos pasado hoy el día. Estamos sufriendo el invierno de Brasil porque estamos a 5 grados. Hemos pasado una noche de 0 grados. De hecho, es la primera vez que ha nevado en 38 años. Hemos llegado los peregrinos y ha nevado. Ha sido como un evento en la ciudad.
Es decir, 5 grados ahora mismo. 5 grados, de que es invierno puro y duro.
Ahora mismo, invierno puro y duro. Estamos al sur de Brasil y estamos recorriendo un poco pues esta zona del país, de camino a Río de Janeiro, un poco para que sea más que un viaje de turismo, porque bueno, turismo también hacemos, pero un poco planteando el viaje como una peregrinación. Sí. Recorremos diferentes ciudades para llegar finalmente a nuestro último destino, que es Río de Janeiro, ¿no? Y allí nos encontraremos con el Papa. Y ahora mismo nos acabáis de pillar en un control policial, porque es verdad que pues es la primera vez que nos paran, pero ha sido un poco... bueno, nos hemos asustado un poquillo, porque estábamos aquí preparados para entrar y de repente ha entrado un militar, presentarnos a pedir los pasaportes. No sé si tiene algo que ver con lo que vivió ayer Río de Janeiro, con lo que vivió ayer el Papa, pero es verdad que hemos experimentado este momento y ya nos han estado haciendo preguntas para ver si todos coincidíamos en la misma versión. Y bueno, pues nada, es un camino de Río de Janeiro.
Y vas con un grupo de otros españoles, camino de Río de Janeiro, ¿no?
Sí, estamos viendo aquí en este momento, somos 52 españoles de Madrid. Bueno, hay alguna andaluza, pero bueno, somos todos de Madrid, de la parroquia Virgen de la Paloma, de una parte del centro de Madrid, y bueno, pues estamos en un grupo de jóvenes con un grupo de responsables y nada, estamos ahora...
¿A quién tienes cerca? A ver, ¿con quién podemos hablar de ese grupo, Margarita? ¿Con quién más podemos hablar de ese grupo?
Pues mira, tengo por aquí a Sara Esteves, que tiene 15 años, es la más jovencita del grupo.
¿Ah, sí?
Y si te parece, te la paso, Juan Pablo.
Vamos,
es la primera peregrinación que vive, la primera JMJ, sí. Te la paso.
A ver si nos escucha Sara Esteves. Hola Sara,
hola,
desde Madrid.
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿15 años tienes?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia, el viaje? ¿Qué impresión tienes?
Sí, muy bien.
Muy bien. ¿Eh? ¿Me escuchas bien, Sara? A ver si es posible. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Por qué has ido a Río de Janeiro? A ver. ¿Qué te ha movido al hacer el viaje?
Pues no sé, como ya es un momento especial.
Sí.
Para el encuentro con Dios y porque conocemos gente y recibimos la fe que Dios nos da.
Bueno, ¿y estás con más personas que conoces habitualmente de España? ¿Habéis ido en un grupo?
Sí, estamos en 52 personas de la parroquia de la Virgen de la Paloma, que está en Madrid.
Ajá. Pues nada, Sara, ¿qué esperas de estos días? ¿Qué esperas de lo que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué esperas vivir?
Pues, no sé, mucha alegría por ver al Papa.
Uh-huh.
Y, no sé, tenemos todos muchas ganas de verle.
Uh-huh.
Y como hemos pasado muchas horas en el autobús, pero merece la pena porque tantas horas en búsqueda, amistades, y también no nos aburrimos porque cantamos y rezamos también en el autobús. Y tenemos muchas ganas de ver al Papa.
Bueno, Sara, pues que vaya bien el viaje y que vaya todo muy bien estos días y que cumpláis todos los objetivos de esta peregrinación a Río de Janeiro. Gracias, Sara. ¿Nos pasa con Margarita otra vez?
Ay, muchas gracias.
A ver si está Margarita otra vez ahí a tu lado. La compañera de la cadena COPE, que es a la vez peregrina, además de periodista, hace de todo. Margarita, ¿estás por ahí? A ver.
Estoy por aquí.
Creo que también tienes cerca a alguien que tiene algo que ver con la organización, ¿no?
Efectivamente, él fue el responsable de los voluntarios, de los jóvenes voluntarios del Camino Neocatecumenal en la Jornada Mundial de la Juventud en 2011.
Sí.
Y bueno, pues ahora repite experiencia, pero desde el otro lado, como peregrino. Y aquí lo tengo sentado porque él entiende bastante bien estos temas.
A ver, está por ahí Daniel Ortega. Daniel, a ver, que nos escucha. Estamos aquí haciendo periodismo en un autobús. ¿Qué tal, Daniel, desde Madrid, desde la interna, desde la cadena COPE? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
La diferencia entre Madrid y Río de Janeiro, aparte de la temperatura, por lo que estás viendo en cuanto a la organización, ¿cómo es?
Pues sí, inicialmente nosotros lo que hemos visto, a Río de Janeiro no hemos llegado, pero lo que ha sido desde Sao Paulo a Curitiba, con la acogida de los hermanos, con el esfuerzo que se está haciendo, yo creo que para un país que no está preparado, pues yo diría bastante digna, ¿eh? O sea, una cosa muy digna, con mucho amor, mucho cariño, no con muchas comodidades. No con cosas de lujo,
sí,
del primer mundo, pero yo creo que una cosa súper digna, ¿no? A los peregrinos.
Sí.
La acogida al Papa, pues ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no?
Sí. ¿Qué te pareció lo que ocurrió ayer? Lo que ocurrió ayer, tú que estuviste en la organización de Madrid, ¿qué te pareció lo de ayer?
Sí. Pues me pareció que a lo mejor no es un problema de la JMJ de Brasil, sino del Estado, ¿no? Del Ministerio de Interior, ¿no? Que es el que se tiene que encargar de la seguridad de un jefe de Estado. Nosotros en Madrid teníamos pactado por dónde iba a pasar el Papa, por dónde no, pero los que gobernaban y movían al Papa eran la Policía Nacional. Entonces esto es complicado, ¿no? Es verdad que es un Papa que es distinto a los demás papas, que yo conozca, ¿no?
¿Por qué?
Él decide y toma decisiones, se mueve. ¿Por qué él se mueve? Yo creo que el protocolo es muy distinto, ¿no? La palabra protocolo ha desaparecido, ¿no?
Ajá.
Entonces él se mueve a su gusto, ¿no? En el sentido de, pues vamos en este coche, vamos, lo cambio a última hora, y es difícil, ¿no? Yo creo que es, ¿no?
Es un papa muy feliz con la cercanía. Cuando esté con todos vosotros, se le va a ver todavía más feliz, me parece, ¿no?
Yo creo que sí. Él está esperando este momento, ¿no? Hablar a los jóvenes por primera vez, ¿no? Porque somos al final, esto es el transmitir la fe así, ¿no? Con esta cercanía, ¿no? Jesús decía, dejar que mis discípulos se acerquen, que los niños se acerquen a mí, ¿no? Pues sí, así es. Recuerdo a Juan Pablo II también en Goma, en medio de la multitud de gente, allí no había ni Papa Moines ni nada, ¿no? Y allí iba andando y la gente se iba apartando. Que hemos perdido un poco a lo mejor esta cercanía, ¿no? De los papas, ¿no? Pero bueno,
Daniel, agradezco,
bien, ¿no? Como que de aviso, ¿no?
Agradezco tu testimonio y agradecemos los oyentes de la linterna tu testimonio a esta hora, en estas jornadas previas. Vais en el autobús. ¿Cuántos queda para Río? ¿Cuántos queda, Daniel? ¿Cuántos queda aproximadamente?
Pues quedan dos jornadas, nos quedan por ir. Mañana iremos a Aparecida.
Sí.
A la Virgen de Nuestra Señora Aparecida.
Sí.
Y pasado llegaremos a Río.
Pues que vaya todo muy bien, Daniel Ortega, ¿eh?
Muy bien.
Lo contaremos en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y
atendernos.
A ver si está Margarita para decirle que gracias al reportaje que ha hecho en directo. Margarita, ¿estás por ahí? Venga, por favor, gracias.
Sí, Juan Pablo.
Margarita, gracias, ¿eh? Porque estás de peregrina, pero también de reportera, ¿eh? O sea, que no se te olvide.
Eso es.
Que te vaya bien, Margarita García. Que vaya bien el viaje y no pase el frío, ¿eh? Abrígate, ¿eh? Cuídate la garganta, que en la radio la garganta, sin garganta no hay nada que hacer, ¿eh? Cuídate, adiós.
Esos mobelitos de verano me traía y me ha pillado la cosa aquí.
Nada, lo de verano nada. Búscate una bufanda y un gorro. Adiós. Enseguida a las 8 actualizamos la información, las 7 en Canarias.